SER Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación?
Yankee.
Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir en un faro y siempre os pregunto vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
Bueno, pues tengo una relación muy cercana con el mar. Vengo de una isla de 100 por 35 llamada Puerto Rico. Y bueno, pues el mar tiene que ver mucho con nuestra vida, con nuestro diario vivir.
Cuando no estás en el mar, ¿te sientes que te falta algo?
Es que soy de los dos. Soy muy de mar y soy muy de monte. Fíjate, en Puerto Rico tenemos mucho de los dos. Cuando no estoy en el mar, tengo que estar en el monte. En el desierto siento que me falta algo, por ejemplo.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un recorrido contigo desde el principio de todo, desde la orilla hasta el faro. Entonces, mi primer recuerdo es, vas en coche, entiendo, con tus padres y hermanos, a la playa del Tuque, en Ponce. Y yo no sé si siendo muy pequeño, igual la canción que ibas tú cantando en el coche, muy pequeño, ¿eh?, era esta.
La pícara, la serpiente y el águila real, el topo, el conejo, también el elefante. Poropompón, son de la creación. Poropompón, son todos del Señor.
Vale, que eso se hereda, ¿eh?
Podría ser, ¿no? O sea, que fueras tú en el coche siendo pequeño cuando te llevaban a la playa cantando tú esta canción.
Sí, y todos mis hermanos molestísimos porque querían otra.
Creación, por un pompón, son todos del Señor.
Vale, vamos a ir a la casa de tus abuelos.
Ok.
Vale. ¿Alguna vez has dicho que tú querrías ser como eran tus abuelos? Me gustaría que me contaras cómo era tu abuelo barbero, tu abuelo el que era barbero. O sea, ¿qué imagen tienes de él? ¿Qué recuerdo? Has dicho que era una de las personas más honradas y honestas que has conocido en tu vida. Entonces, ¿cómo era tu abuelo?
Mi abuelo era una persona que llegó a Puerto Rico con nada. La dictadura en Cuba se lo quitó todo. Su casa, su pertenencia, su carro, su trabajo, su ropa, todo lo que tenía. Y llegó a Puerto Rico con mi abuela y mi mamá de 4 años, creo. Entonces él era una persona, como decimos allá, muy echado para adelante. Y era como un referente de la sociedad, una persona a la que la sociedad quería mucho. Y era muy dado con los niños. Si le faltaba un recorte para la escuela, le decía a los papás, no te preocupes, yo te lo recorto para que vaya para la escuela mañana. Me pagas después o cuando tenga. Y para todas las personas que vivían en ese pueblo, era un referente como de bondad, de lo que estaba bien, y una parte fundamental o significativa más bien de su crianza, porque todos tenían que pasar por esa silla y recortarse antes de ir a la escuela.
Porque tu abuelo abrió barbería.
Correcto.
Abrió barbería, entonces todo el mundo pasaba por ahí para que se cortara el pelo. Claro.
Correcto, él fue barbero desde Cuba, aprendió a recortar y llegó a Puerto Rico y allá montó su barbería. Y muy honradamente, a son de recorte, pues nos crió a todos, ¿verdad? Aparte de su personalidad, era un tipo bien pacífico, era un tipo que era muy sabio con las situaciones de la vida y con lo que le entregaba su energía, ¿verdad? Balanceaba mucho su vida hacia el lado positivo. Le ponía más peso a las cosas positivas que a las cosas negativas. Entonces yo creo que desde muy adentro de su corazón y de su cerebro entendió el significado de la vida. Y ese conocimiento, esa inteligencia emocional se la heredó mi mamá y después la heredé yo de mi mamá.
¿Y tu abuela? Tu abuela, las natillas, el pudding cuando eran las fiestas los viernes.
Mi abuela era el fuete de la casa. Eso era todo lo contrario. Pero bueno, el yin y el yang tiene que existir para que haya balance, ¿no? Esa era la militar, la que no puedes estar sentado de esa manera. La mesa tiene que estar las dos manos y los pies no pueden ponerse en la mesa porque la mesa es para comer. Y fue la que nos puso más que nada seriedad, valores en el sentido de responsabilidad. Era una persona muy apasionada por la comida. por servir a la familia. Dedicó su vida a servir a la familia luego de llegar de Cuba. Y era un matrimonio contemporáneo, ¿sabes? Mi abuela era la que nos criaba a nosotros, la que nos acogía cuando llegábamos de la escuela. Era la primera persona que nosotros veíamos cuando llegábamos por la tarde. Luego de nuestros maestros, era nuestro referente inmediato de familia, hogar seguro. La última que veíamos antes de acostarnos a dormir por la noche, porque mis papás trabajaban de lunes a viernes. Y bueno, era una persona, una, como decimos ahora, ama de casa.
Sí.
Cocinaba, cuidaba, limpiaba, estaba pendiente de las citas médicas de nosotros, las vacunas, nos rebuscaba los bultos, las maletas, a ver si hicimos las tareas.
Podía estar ella, por ejemplo, no sé, así siendo tan vital, podía haber elegido cualquier otra canción, pero esta canción, por ejemplo, de Celia Cruz, podía estar ella cantándola.
¡Guau! ¡Claro!
Dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo. Porque mi tierra vida le da, pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé me encuentro lejos de ti. Añoro el verde de tus campos, el azul de tu cielo, el agua clara de tus playas y lo ardiente de tu sol. Una triste tormenta está azotando sin descansar.
Se te va la mente, ¿no? A ver a tu abuela, a casa de tus abuelos. Es increíble el poder que tiene la música.
Es increíble, es muy poderosa.
Es muy poderosa.
Muy poderosa. Sí. Y esa mujer que está cantando ahí, todo Celia Cruz, es todo para los cubanos. Y especialmente para los cubanos del exilio. Sí, esa fue literalmente una de las canciones que describieron la vida de mi abuela. Uh-huh. Era una mujer que en aquel entonces no sabía manejar, no tenía carro, no tenía vehículo. Eran otros tiempos, se movían en transporte público. Era otra formación y era otra manera en la que la mujer también tenía un rol en la sociedad o encajaba en la sociedad, por decirlo así. Y cuando ella sale de Cuba y llega a Puerto Rico, dedicó su vida a nosotros, pero dejó de florecer también como ser humano y como mujer independiente. Entonces sacrificó la luz del faro para solamente servir de día como una torre para nosotros.
Para vosotros. ¿Tú qué querías ser de pequeño? ¿Tú querías ser...?
Yo quería hacer muchas cosas, pero mi cosa favorita era veterinario.
Tú querías todo, ¿no? Yo quería ser
veterinario. Mi hermano quería ser basurero. Por alguna razón, para que tú veas lo lindo y la inocencia de los niños y de la manera que son imparables. Para mi hermano ver cómo los basureros llegaban y agarraban los zafacones y tiraban la basura en el camión era... la pasión más grande del mundo. Él los esperaba en el portón. Y era amigo de los basureros.
Ah, qué bueno.
Solamente para ver el espectáculo por toda la calle. Y yo quise ser veterinario. Mi hermana no me acuerdo qué quería hacer. Pero yo creo que ninguno de los tres logramos hacer lo que soñábamos desde niño. Igual uno va cambiando con su sueño, ¿no? Y con lo que quiere para su vida. Pero si yo de niño quise ser veterinario, cuando llegué a la universidad y cogí biología, dije, está muy difícil, qué difícil me la pusiste.
Pero luego hiciste químicas, ¿no? Petroquímicas. ¿Qué hiciste?
Ingeniería química.
Ingeniería correcto. Química. Pero hay un acontecimiento creo que cambia tu vida.
Ajá.
Entonces, no sé si tu cabeza es capaz de irse a cuando escuchas algo parecido a esto.
El huracán María se ha fortalecido en su camino hacia Puerto Rico y podría convertirse en el primer ciclón categoría 4 en tocar la isla en 85 años. María tiene el potencial de generar una catástrofe en territorio puertorriqueño, donde más de 46 mil residentes todavía están sin electricidad desde el paso del huracán Irma. David Rodríguez se encuentra en San Juan con lo último. Adelante, David.
Así es, José. Este ha sido un día espectacular aquí en San Juan, Puerto Rico, pero este candente sol tiene las horas contadas porque mañana por la noche se estarían sintiendo las primeras lluvias asociadas con el huracán María.
¿Recuerdas cuando empezasteis a escuchar las noticias de que el huracán María podía acercarse a Puerto Rico con esa fuerza?
Sí, mira, para nosotros la noticia más impactante fue, y obviamente para que la gente esté en contexto, ha sido una de las tragedias más grandes que ha vivido Puerto Rico en siglos. Murieron 3,000 y pico de personas datadas por el gobierno, pero realmente fueron 5,000 y tanto. Y cuando nosotros, o yo por lo menos, y como yo, la mayor parte de los puertorriqueños, realmente entramos en pánico o sentimos la impotencia mayor, fue cuando una de nuestras reporteras del Tiempo empieza a llorar.
Cuando lo estaba contando, lo que estaba pasando.
Y dijo... Albérguense, resguárdense, porque pueden morir. Y esa mujer empieza a llorar en vivo. Una mujer que tú has visto, o sea, esa mujer puede tener 25 o 30 años tranquilamente trabajando, mi vida entera. Desde que yo tengo uso de razón, yo la prendo el televisor y la veo. Y cuando tú ves a esa mujer descompensada, llorando, asustada, y es una mujer que toda la vida lo que ha hecho es literalmente transmitirte la calma, ahí es que tú dices, ¿qué está pasando? O sea, realmente el azote viene, como decimos en Puerto Rico. Y bueno, fueron muchas horas de impotencia. Yo vivo en el área este, que es por donde entró el huracán, y fue bien fuerte lo que yo viví. Y yo no viví para nada de las peores experiencias que vivió un puertorriqueño. Que recuerdo que mi hermana acababa de dar a luz hace una semana. Pasó el huracán en el baño. Los cristales se rompieron. Se sacaron todo, nevera, televisor, muebles, todo, para como si hubiese metido una aspiradora por los cristales. No había comunicación, no había nada. Nosotros estábamos dentro de nuestra casa incomunicados. Salimos a buscar a mi hermana porque no teníamos comunicación y veíamos todos los letreros así verdes que dan los nombres de las autopistas en el piso. Parecía que había caído una bomba atómica.
¿Y por qué tú te pones después a cantar? O sea, este es el principio de Guayna. El huracán María es el principio en el que Giancarlo se convierte en Guayna.
Correcto. Fue más que nada una crítica social. Y fue bien triste lo que pasó a nivel político luego de eso, ¿no? El mundo obviamente se desborda en ayuda. Nosotros tenemos una ley que se llama la Ley Jones, que todavía existe y somos la única terreno de los Estados Unidos que todavía la tiene. Esa ley la hicieron en el 1900 tanto, súper bajito. Y es una ley que establece que para que se importe productos a Puerto Rico, primero tiene que salir por el puerto de la Florida. ¿Qué pasa? El mundo tiene sus barcos, su flota de petróleo, de artículos de primera necesidad, alimentos, diálisis, etcétera, rodeando la isla de Puerto Rico, y Estados Unidos dice, no, para. Tienen que ir a Florida para mandarlo para acá. Nos estábamos muriendo.
Y os estáis muriendo, exactamente.
Habían ancianos en el campo que los árboles tumbados tenían acceso bloqueado a sus casas y estaban sin diálisis hace 2 semanas.
O sea, Estados Unidos retrasaba o impedía la entrada de alimento y medicación fundamental.
Y a eso súmale cuando empiezan a llegar las ayudas por parte de los Estados Unidos, a través de los Estados Unidos, cuando empiezan a llegar ayudas de Florida acá, los políticos empiezan a enviar productos a almacenes. Y meses después, uno de los investigadores se da cuenta, empiezan a abrir almacenes y empiezan a ir a aeropuertos clandestinos y encontraron como 1,000,000 de cajas de agua, pamper, diálisis, medicina.
¡Qué horror!
Horrible, horrible.
La gente muriéndose y todo lo que se necesitaba guardado en almacenes a la espera de corruptelas y de negocio. ¡Qué horror!
Nadie fue preso. Eso en cualquier parte del mundo es genocidio, porque realmente murieron un montón de personas. Pero eso es una historia, una parte bien triste de la historia. Y se convirtió en otra raya más para el tigre, y hubieron muchas personas que lo dejaron plasmado en su proyecto, en sus canciones, y bueno, yo fui una de ellas.
Y entonces escribes y cantas esto. María Freestyle. Aquí se oye por primera vez Guayna.
A veces yo maquineando me pongo a pensar en las cosas que los boricuas no suelen pasar. Teníamos una economía muerta, muerta, bien fatal. Y después pasó y quemaría y nos vino a aplastar. Tranquilo, chamacón, en esto no me trinco. Entró por Yabucoa 155. La gente diciendo que Puerto Rico se levanta.
Es
se
que
levanta,
después de haberla explicado, la canción se entiende perfecta, claro.
Ajá. Fíjate que el approach que yo hago en ese momento es una crítica social, pero como si me estuviera quejando con cualquier otro amigo, como con comedia, como hablamos nosotros de la vida, tú sabes, así buscándole el sentido del humor a la desgracia. Y eso es para que las personas vean que al momento de uno levantar su voz, hay un montón de maneras de hacerlo, ¿sabes? Nada, cuando yo te digo a lo mejor levantar la voz, a los jóvenes que nos están escuchando, o crear conciencia, no necesariamente tiene que ser el tío barbudo con el gabán, gruñón. Tú lo puedes hacer de la manera que te dé la gana, pero estás llevando el mensaje. Exacto. ¿Sabes? Hubieron muchas personas que igual se fueron de frente con seriedad, hicieron comunicados, hicieron canciones, lo hicieron más elaborado, más artístico, hicieron cantos, coros. En mi caso, yo hice un rap y le hice un rap a la desigualdad que había en ese momento y con el humor que me caracteriza, y le fue espectacular.
Y la gente en la calle siguen guiando a los locos con la bandera en el carro. Son
mira. Vale, y entonces, ¿el nombre que decías por Guaynabito?
Guayna por Guaynabo. Guaynabo es el pueblo de los pijos.
Es como el niño bien.
Claro, porque ahí fue que llegó, fíjate, ahí fue donde primero llegaron los españoles. Ahí fue donde primero estuvo asentado Juan Ponce de León. Entonces siempre lo ven como las personas pudientes viven ahí, o las personas hacendadas viven en Guaynabo. Y siempre me decían, tú no eres un reggaetonero, tú eres un guaynabito. Y yo, bueno.
Sí, porque también es verdad que el look que llevabas, o sea, la camisa, la corbata, repeinado y tal, no era el arquetipo, ¿no?
Bueno, de la música hoy, urbana. Todavía no tengo ni una onza de oro en el cuello.
Claro, es verdad, ni los tatuajes, ni los anillos, no. Ni las cadenas y tal.
Parezco más monaguillo que reggaetonero.
Eso también te hace particular porque es un sello, pero ¿por qué te has puesto Yankee?
No, Yankee es que me decía mi abuela. De pequeño de ella, porque yo soy Giancarlos.
Ah, Giancarlos, claro.
Y cuando Yankee, ella claro, me claro. cocinaba, o nos cocinaba y la comida estaba lista, me decía, ¡Yankee! ¡Ven a comer, Yankee!
¿Imaginabas el éxito que ibas a tener en algún momento, digo, o sea, tú eras consciente cuando ya dejas los estudios y te centras en la música, que tú habías escuchado desde pequeño con tus abuelos, con tus padres también muy musiqueros, tu hermano que le encantaba el heavy metal, de hecho... Hacía música heavy metal. O sea, tú habías absorbido todo tipo de músicas. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que puedes vivir de la música?
Yo creo que cuando renuncié al trabajo que tenía en ese entonces, fue cuando me di cuenta que podía vivir de la música. Yo trabajaba en una tienda vendiendo celulares. Uh-huh. Entonces, cobraba como, no sé, puede ser, de 90 euros a 150 euros semanales. Uh-huh. Y era muy fuerte para mí. Estando 8 horas de pie, porque no tenía un escritorio ni una oficina. Era el que buscaba a los clientes que pasaban por el frente de la tienda en el centro comercial. Y salía con unos dolores de espalda terribles. Tenía en ese momento una camioneta, una trupe, el que se gastaba de gasolina el doble de lo que yo cobraba. Y todo como que no cuadraba, no encajaba. Pero empiezo a hacer eventos, empiezo a hacer shows a $500, creo. Fue mi primer show. 250, $500. Y ya cuando tenía 2 shows, 3 shows por semana, que hacía 1.500 pavos a la semana, dije, ¿qué?
Dejó los teléfonos.
¿A vender qué? Y llegué un día al estacionamiento y le dije llamé a la gerente del estacionamiento, muy mal, ¿eh? Se supone que lo había hecho con anticipación, pero el orgullo no me dio para tanto.
Le tendrías que haber cantado una canción tuya. O sea, descolgar, hola, y empezar a cantar.
Llegué al estacionamiento y cuando ella dijo hello, yo le dije, me voy, ya me voy, pero un día volveré a comprar otra vez.
No a vender, a comprar.
No, y le dije, mira, me voy, de verdad no aguanto más. Y ella entendió.
Oye, Guayna, hay otro momento que cambia la vida tuya, sobre todo en la trayectoria musical, es cuando estás aquí en un festival en Barcelona y entonces se retrasa, tú has dado tu concierto con música urbana y de pronto te dicen, entreten al público porque se retrasa el que viene detrás de ti y te marcas esto.
Busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y hemos mojado mis sábanas blancas recordándote. Y en mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel ahí ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez.
Ven, castígame con tus deseos más. El vigor le guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez.
Bueno, qué bueno. Ahí es cuando tú te das cuenta de que toda esa música que tú habías escuchado de pequeño, del Devórame otra vez, que te ponía tu padre en el coche también, tiene el potencial que tenía entonces. O sea, ahí es cuando dices, me voy a lanzar a la cumbia, al Devórame otra vez, a la salsa. O sea, voy a cambiar, voy a dejar, que ya lo he hecho, el reggaetón, el rap, ya lo he hecho. Y voy a volver a los clásicos.
Correcto. Sí, la música es muy, muy a su manera, muy a su tiempo. La música es como la vida, ¿verdad? La música es muy incierta. Y la música te escoge. La música, tú no la escoges. La música y la salsa, por lo menos en particular, dice, vente, por aquí. Ahora te toca, no es cuando tú digas. Y la oportunidad se dio para cantar una salsa. Yo canté la salsa, a la gente le encantó. Y se volvió toda una locura. Yo con todo el gusto del mundo, fíjate. Y he tenido siempre mis reservas con el mundo de la salsa, porque siempre he pensado que es muy de sentido de pertenencia. El salsero es muy, lo mío está bien y lo demás no sirve. Uh-huh. Pero no. Lo mismo salseros, veteranos, son personas que aunque uno lo haga y uno sepa que no lo está haciendo en su mejor calidad, porque pues, siempre vamos a evolucionar para mejor. Son personas que te hablan con mucho respeto, con mucho amor, y tú sientes ahí un brazo extendido y sientes un espacio donde puedes mejorar y florecer, que es lo más bonito. Entonces yo siento que eso es lo que le ha traído a esta nueva etapa de la salsa, incluyéndome a mí en ese audio que acabas de poner, un nuevo respiro y a la misma vez una oportunidad de florecer más grande que nunca.
A ver, Cumbia y Amor, ¿te pongo la canción que has dicho que es tu favorita, Soldado Caído, o la mía?
Pon la tuya.
La mía es esta.
¿Te rapaga? ¿Y la has escuchado antes?
¿Y tú?
¡Vamos!
¿Me gustáis los dos?
¿Cómo duele el amor cuando dices mentiras? Cuando dices mentiras, ¿cómo duele el amor? Si pidieras perdón, yo te perdonaría. Yo te perdonaría si pidieras perdón. ¿Cómo duele saber que me echaste un hechizo? Que me echaste un hechizo. ¿Cómo duele saber? Me incomoda, mujer, ser tu trapo de piso. Ser tu trapo de piso. Me incomoda, mujer. ¿Y qué más da si tú me tienes sombras? Soy un masoquista digno y busco comprensión. ¿Y qué más da si tú me tienes en la espera? Soy a ti.
Es que te lo pasas en grande, ¿no? O sea, disfrutas como si fueras un niño.
Ahora viene. ¡Súbamelo! ¡Ey! ¡Rafa!
¿Cómo?
Oye, ¿quién no baila con esto? Haciendo unas carnitas en el patio, ¿no?
Estás encantado con este disco, te gustan los directos, te gusta la relación con el público, te gusta cómo han recibido
a este
nuevo
Guayna. Yo quiero morir ahí. Yo quiero ser como Celia Cruz, que Celia Cruz en su último concierto antes de morir vio a su mamá en el público y dijo, ya me voy. Dijo, ya me voy. Me hicieron así, mira, me vinieron a buscar, pero me voy cantando a mi gente. A eso venimos al mundo, a hacer música, ¿no?
Digno
no y busco comprensión.
Bueno, vámonos a un faro, Guayna. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte o reencontrarte y qué canción estaría sonando de tu nuevo disco.
¿En un faro?
Sí. ¿Con quién te gustaría estar? ¿Y qué canción podría estar sonando, insisto, de tu nuevo disco, cualquier canción tuya o cualquier canción del universo?
Con mi abuelo Antonio Pérez León, mi abuelo el barbero, que vino de Cuba, porque yo fui su nieto favorito dentro de todos. Es una pena porque mi hermano era el de mi abuela y mi hermana se quedó en el medio como el jamón del sándwich, así mirando al aire. Nunca tuvo así como... pero mi abuelo, y fíjate, fue la muerte que menos yo sufrí, porque ya estaba en la etapa del Alzheimer, estaba muy avanzada y estaba sufriendo tanto que era como que, papá Dios, llévatelo porque nadie merece sufrir de esa manera. Pero fue la persona que más tuvo que ver con mi infancia. Corrijo, era la persona que me buscaba a la escuela todos los días. Y era la persona a la que, a nivel de personalidad, más yo me parezco. Tenía un aura, era una persona que tú estabas con él en cualquier sitio y sin tú conocerlo, tú te sentías en paz.
¿Y qué le contarías? ¿Le dirías? ¿Te diría cómo te va? No sé si utilizaría esa expresión. ¿Y entonces tú qué le dirías?
Creo que bien. Creo que bien, la vida me ha sonreído. Pero, bueno, no sé, vas a ser bisabuelo. Viene una niña en camino. No sé. ¿Qué piensas de nosotros? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué consejos me puedes dar? ¿Cómo estás? Eso le preguntaría.
¿Cómo estás?
¿Qué canción estaría sonando de fondo? Pues definitivamente Punto Guajiro Cubano. Y eso estaría, sería entre su mirada y el mar, habría un gran hilo conector. Sí.
Guayna, ha sido un placer estar aquí en esta conversación.
El placer es mío,
la cariño. Verdad, hemos disfrutado mucho haciendo contigo este recorrido desde el principio de todo, desde Al Son del Cocodrilo hasta este disco.
Cumbia y el amor. Me hiciste una gran tarea, ¿sabes?
Y... así que nada, un placer, de verdad, que vaya todo muy bien. Esa niña que viene en camino.
A ti,
también.
Querida, ¿no? Y gracias por hacer este tipo de proyectos y gracias por darte la tarea de rebuscar, ¿no? En la vida del que se sienta aquí, porque es bien bonito y destapa la olla de los grillos, como decimos en Puerto Rico, y puede uno hablarle cosas que realmente te hacen sentir humano y rompen el formato, a lo mejor, de artista, del cual uno muchas veces necesita menos.
Muchas gracias. Que vaya genial.
Gracias. De la sierra me complace más del mar. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompen el sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.